en uno en Onda Madrid con Isabel García Regadera.
Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición: que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata.
Y nos dieron las 10 y nos darán las 12 y la 1, o nos gustaría que nos dieran, charlando con nuestro invitado de hoy. Un placer saludar a don Juan Eslava Galán. ¿Qué tal, Juan?
¿Qué tal? Encantado de estar aquí.
Un gusto tenerte. Sin duda va a ser una charla intensa, sobre todo teniendo aquí sobre la mesa la enciclopedia eslava. Todo, o casi todo, lo que debes saber para ser razonablemente culto. Juan, ¿los españoles somos razonablemente cultos? Venga, con
bueno,
sinceridad.
Sí, con sinceridad, somos mejorablemente cultos, deberíamos mejorar, ¿no? Pero quisiera apostillar que bueno, ahí en ese pretencioso título, Enciclopedia Eslava, pues hay un guiño irónico a mis lectores, ¿no? Y no pretendo yo que mis saberes sean enciclopédicos. Yo soy simplemente un lector que ya tiene suficiente edad como para haber acumulado bastantes datos que intento servirlos a mis lectores del modo más simpático posible.
Hombre, eso está claro. Ese guiño está ahí en el título de este libro y está en el contenido y está en tu obra en general. Dices, yo soy un lector. Esto me lleva a tu página web en la que tú te diriges a tus lectores diciendo, estimado amigo, gracias por consultar estas páginas. He intentado reflejar en ellas la trayectoria de medio siglo de escrituras y lecturas que llevo a la espalda. Al cabo de ese tiempo sigo sin saber cuál es mi verdadera vocación. Si la de lector, la de novelista o la de historiador. Posiblemente una amalgama de las tres. ¿Eso te define? ¿Es quizá sí, el párrafo sí, en el que mejor se define
sí, sí,
la vida y la obra de Juan Eslava Galán?
He intentado ahí proyectar, pues, en fin, lo que soy. No tengo muy clara la vocación y, de hecho, últimamente los libros que hago mezclan un poco los géneros, ¿no? Son novelas historiadas o historias noveladas, como prefieran.
Y además de ello, 30 años por lo menos también dedicados a la enseñanza.
Sí, efectivamente. Sí. Bueno, de algo me ha servido y quiere decir que, en fin, que intento ser pedagógico en lo que escribo, ¿no?
O sea que para ti esa larga carrera en la enseñanza ha sido también una formación
sí,
a la
sin
hora
duda,
de aplicarla.
Sin duda, sin duda. Uno aprende cuando se enseña, se aprende muchísimo.
Toda una carrera compaginando, como decimos, la docencia y también la labor de escribir, escritor, divulgador. En este libro, en esta enciclopedia eslava, pues Juan Eslava Galán nos desvela muchas verdades, curiosidades históricas, cosas que a veces incluso han estado ocultas, no sé si de manera premeditada o de forma casi olvidada en el transcurso de los años. Es curioso, ¿no? Porque empiezas fuerte en el capítulo 1 ya con sexo. O sea, este libro tiene todo para atraer al lector.
Bueno, sobre todo sexo y gastronomía, sí.
Que son los temas que más enganchan a los españoles.
A cierta edad, como la vida nos prohíbe lo uno y los médicos nos prohíben lo otro, pues bueno, pues uno se consuela escribiendo sobre el tema.
Bueno, el primer capítulo se titula ¿Cómo lo hacían en la prehistoria?
Sí.
Y bueno, lo ilustras incluso... Vamos con la primera representación, viene una representación de lo que fue la primera representación del coito frontal español que se encuentra en la Cueva de los Casares en Guadalajara.
Sí. Porque yo encuentro excesivo, yo soy un gran admirador de Altamira e incluso yo conocí la cueva original y ahora conozco la neocueva y me parece fantástico. Pero es que los hombres primitivos, además, aparte de bisontes, pintaban otras cosas. Y entonces, pues en fin, yo estoy rescatando esas otras cosas que pintaban porque sexo estaba muy presente en las pintadas de los hombres primitivos. Entonces, en la Cueva de los Casares es maravilloso ese dibujo que yo reproduzco aquí en el libro, porque se ve claramente que están copulando el chico y la chica, y la chica está algo distraída mirando por encima del hombro a ver si viene alguien más.
El chico.
supongo que otro chico, en cuyo caso ya tenemos.
¿Es la chica la que mira? Porque yo aquí en el dibujo lo que no sé muy bien. Bueno, sí, hay un elemento que hace pensar quién es quién.
Sí, sí, sí. Sí, sí, un elemento sí que está muy notorio. Sí, efectivamente es el chico el que
es
mira.
Es el chico, yo creo que mira está en actitud hombro, vigilante.
A ver si viene el marido, seguramente.
Sí. Bueno, pues la verdad es que esas pinturas prehistóricas tenían mucho que decir de nuestros antepasados, y con esta llamada de atención ya lo siguiente va a ser que cuando nos acerquemos pues a alguna cueva en la que haya pues este tipo de pintadas, como tú bien decías. Nos centremos en otros elementos que no sean solo los bisontes, y vamos a ir con más interés, ¿no?
Sí, es un poco
lo que tú haces con tus obras, despertar yo creo la curiosidad y el interés de los lectores. Y además tú has citado, ya has empezado diciendo que has visto Altamira y la reproducción Altamira. Y es que tú, yo creo que además, no sé si decir viajero, porque yo creo que el motor que a ti te mueve no es tanto viajar como conocer la historia, ¿no? Eso es lo que te mueve
bueno,
más.
Bueno, hay una combinación siempre, porque cuando viajo voy a lugares donde han ocurrido historias, ¿no? Y con lo cual, pues claro, el viaje es mucho más completo, ¿no? Y sí, efectivamente, y cuando escribo, obviamente tengo en cuenta no solo lo que leo, sino también lo que vivo, y lo que vivo está también en el viaje, en tu impresión directa de lo que has visto.
Por eso muchas veces en tus libros también incorporas material fotográfico que es de archivo propio, vamos, fotos tuyas.
Y además es muy importante,
apareces.
Para mí las fotos no son un adorno en el libro, sino que tienen que complementar lo que estás diciendo, ¿no? Yo nunca utilizo una foto como adorno para rellenar, no, nunca.
Bueno, hay que invitar a los lectores a disfrutar de la enciclopedia eslava, pero yo sí te voy a hacer algunas preguntas relacionadas con cuestiones que ya abordas en el libro. Por ejemplo, hemos empezado en el 1 ya con sexo, en el 2 nos vamos a la Torre de Babel. ¿Dónde estuvo la Torre de Babel? Hay diferentes hipótesis al respecto.
Sí, bueno, ¿dónde estuvo exactamente? Es una leyenda de la Biblia y, por lo tanto, pues incluso puede que sea imaginaria, que no ocurriera nunca, ¿no? Pero, en cualquier caso, el contexto de la Biblia está en esa época en Mesopotamia. Y en Mesopotamia, que es, como todos sabemos, una gran llanura entre dos ríos, allí se hacían montañas artificiales que eran los famosos zigurats, que eran torres escalonadas en cuya cúpula había un templete donde se unía el dios con la diosa o con la sacerdotisa, ¿no? Así es que, obviamente, el reflejo de esos zigurats, que abundaban mucho en Babilonia, en toda esa zona, ahora están todos muy derruidos, no es como las pirámides, que como son de piedra se han conservado. Los zigurats solían ser de barro, de ladrillo o de adobe, y se han conservado peor, ¿no? Pero bueno, tenemos los restos de muchos zigurats, entonces evidentemente eso inspiró la Biblia.
Acabo de abrir el libro al azar y mira, me ha salido la página 262 donde aparece una reproducción de Nefertiti, esta imagen que me parece una belleza asombrosa, que creo que está en Berlín. Recuerdo haberla visto
en
Berlín.
Museo Arqueológico.
Llama, ¿no te pareció bellísima? A mí me sorprendió.
Bueno, mira, la foto nunca le hace.
No, por eso digo allí.
Sí,
claro,
sí.
No hace
cuando
justicia.
Estás allí es increíble.
Es increíble.
Es decir, la reproducción de la piel, así cobriza africana de Nefertiti, y la reproducción de los músculos y de que hay, del esqueleto que hay debajo de esa piel, es algo prodigioso, absolutamente prodigioso. Hay que verla realmente para hacerse cargo de la belleza de esa escultura, ¿no? Y también debo subrayar que hay también una belleza en el museo, porque el museo lo han conservado, en su última versión lo han conservado, aquello fue un cuartel de rusos cuando invadieron Alemania y ocuparon Berlín, ¿no? Y no han querido restaurar excesivamente las paredes, sino que las han dejado con esa desnudez, con lo cual Nefertiti, que está sola en una habitación, y uno le puede dar la vuelta, porque bueno,
la vitrina está en el centro.
Vitrina en el centro, ¿no? Pues claro, pues contrasta mucho más con el fondo, ¿no? Que no le han querido poner un fondo bonito, sino que el fondo es lo que dejaron los rusos, sí. Entonces, la belleza contrasta mucho más. Yo, cuando voy a Berlín, que voy con cierta frecuencia, desde luego siempre le hago una visita a Nefertiti, ¿no? Ese misterio de esa mujer.
Nefertiti, que hay que verla porque las fotos no le hacen justicia, y a Florencia tampoco. En las páginas de este libro he leído alguna referencia que tú haces a Florencia y que viajas además allí con cierta asiduidad. Y ese es otro de los lugares que yo creo que ninguna foto puede...
No,
ni una imagen,
ambiente,
ni un...
El ambiente de Florencia, lo que es Florencia en sí, eso es inabarcable, ¿no? Y sí, yo conozco bastante bien Florencia. e incluso conozco ya las tascas del mercado central donde hay que comer, ¿no? Y los platos típicos florentinos, todo eso. A mí Florencia me fascina absolutamente, ¿no? Es uno de los lugares donde a mí me gustaría haber nacido y haber vivido.
Creo que esa referencia a Florencia la haces en un capítulo en el que también desgranas o deshaces, no sé cuál sería la palabra adecuada, ciertos tópicos en torno a los gladiadores.
Sí, 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 porque la idea, claro, es que nos dan una idea de Roma. La idea de Roma que tenemos la tenemos a través del cine principalmente, ¿no? Y claro, Roma era muy distinta como la ponen en el cine. Y las luchas de gladiadores también eran muy distintas, ¿no? Entonces yo aquí explico realmente cómo era el ambiente de los gladiadores, ¿no? En primer lugar, eran escuelas de gladiadores que eran equipos, como los equipos de fútbol, que se contrataban, iban de un sitio a otro, eran itinerantes, y se enfrentaban con otros equipos, había siempre los favoritos, obviamente, y raramente morían, es decir, no solían morir. Pero sí hacía falta que el espectáculo hubiera sangre. Hay un paralelo, cierto paralelo se puede establecer con esta lucha libre americana que se dan unos mamporros impresionantes que uno parece...
Pero hay buena parte teatralizada.
Claro, sí, hay mucho teatro. Entonces, en los gladiadores había también teatro, aunque el que los contrataba podía ponerse de acuerdo con el lanista, es decir, con el empresario, y decir, mira, yo quiero, en fin, que haya algún muerto para ofrecérselo. Y bueno, sí, llegaban a un acuerdo y entonces pues había...
Pero eso lo sabría el gladiador,
el interesado.
Que estaba, el interesado.
Bueno, ellos se hacían a la idea de que...
Podían morir.
De que podían morir, es decir, que eso entraba, digamos, en el contrato. Es como el torero que sale a la plaza sabe perfectamente que puede morir, pues el gladiador también sabe que, en fin, que llegado el caso, pues podría morir, ¿no?
Pero luego creo que les trataban con bastante más honores si morían de lo que se les
sí,
trataba en vida.
Sí, efectivamente, sí. Había un sentido religioso, porque las luchas gladiatorias tienen en un principio un sentido religioso, como tantas otras cosas de la antigüedad, ¿no? En un principio son luchas que se hacen para conmemorar a un difunto, ¿no? Un difunto que está, digamos, de cuerpo presente, ¿no? Entonces empieza así la cosa y después ya, pues claro, tiene un desarrollo, podríamos decir, deportivo. Y luego otra cosa que hay que subrayar en los gladiadores, no solían ser físicamente muy guapos.
O sea, que eso de los calendarios que venden ahora como souvenir en Roma, no, que hay calendarios no, de gladiadores, nada. Cualquier tema, parecido sí, con
no,
la realidad,
no
pura ficción.
Parecía. Primero, el tipo de dieta que tenían, comían exageradamente y desarrollaban grasa, estaban gordos. Porque, entre otras cosas, se calculaba que las heridas superficiales, si la grasa
aislaba
un poco, ¿no?
Paraba, claro, paraba por lo menos los primeros golpes.
Claro, estaban todos llenos de costuras, ¿no? Es decir, guapos no eran. Pero en los entornos de los colegios de gladiadores, los colegios en el sentido romano de la palabra, que es agrupaciones, ¿no? En los entornos de los colegios de gladiadores se han descubierto pintadas de señoras que estaban por los huesos de los gladiadores, o sea que del mismo
que
modo
tenían su público
y había fans femeninos que ese tipo sudado y lleno de costurón y tal pues le excitaba, ¿no?
Ay, hablando de guapos, la verdad es que también hay un capítulo en el que se hace, no sé en qué página está, una reproducción posible del verdadero rostro de Jesucristo. Y tampoco sale muy bien parado.
Sí, bueno, el rostro este tópico que tenemos casi todos los cristos estos guapos con el pelo así por los hombros y tal, son variaciones de una famosa escultura que hizo un escultor sueco para una iglesia, ¿no? En el siglo XIX. Y luego, bueno, si nos remontamos a tiempo atrás, pues ya vemos que hay rostros de Cristo casi siempre son guapos, ¿no? Incluso pueden ser guapísimos. El Cristo de Velázquez, con esa serenidad que tiene en la muerte y medio rostro tapado por el pelo, pues es un tío muy bello, ¿no? Pero, claro, nadie sabe cómo era realmente el rostro de Cristo, ¿no? La Sábana Santa, no me recuerden la Sábana Santa porque es falsa como un duro...
A ver, ¿en qué nos basamos?
Bueno, nos basamos, entre otras cosas, en que se le han hecho tres análisis por carbono 14, que aunque los sindonólogos, que es una secta, dicen que estaban trucados o que estaban dañados las muestras, etcétera, pero bueno, son extra de análisis que nos han dicho que es una falsificación medieval y punto, ¿no? Eso es lo que hay, ¿no? Pero no tenemos idea de cómo era Cristo físicamente, ¿no? No tenemos ninguna descripción de Cristo. Entonces, se ha intentado ver la media, basándose en cráneos de la época, de judíos de la época, pues cómo podía ser Cristo. Pues bueno, desde luego sería moreno y tendría unos rasgos pues parecidos a los que se pueden reconstruir. Pero todo eso es muy imaginativo, ¿no? No sabemos qué aspecto tenía Cristo.
No sabemos el aspecto. También otro apunte relacionado con la Sábana Santa podría estar relacionado con la altura, ¿no? Del
tampoco,
cuerpo,
sí,
que
tampoco,
no se correspondería con
sí.
la de...
Bueno, la altura, la Sábana Santa tiene, digamos, un negativo o una imagen frontal y otra, es decir, está Cristo de frente y está Cristo de espalda. Para decirlo así, se envolvió con una sábana, la pretendida reliquia, que abarcaba la parte trasera, la espalda y la parte delantera, cuyas dimensiones no corresponden exactamente, es decir, que uno es más grande que otro.
Y la que también tiene sobre sí la sombra de la duda incluso, creo que es la Dama de Elche.
Bueno, la Dama de Elche ya, es decir, hace como 30 años, un arqueólogo americano ya fallecido sugirió o afirmó que podía ser una falsificación, porque él había descubierto que en el entorno de Elche, en la época en que se encontró la dama, había un falsificador de objetos arqueológicos, un escultor bastante bueno, y como la dama entonces era un unicum, es decir, era una pieza única y un tanto insólita dentro de la estatuaria ibérica y con una perfección que tampoco se conocía mucho de la estatuaria entonces, pues claro, eso le movió a sospechar que fuera falsa, ¿no? Pero después de análisis exhaustivos que se le han hecho de pigmentos, porque en su momento estaba coloreada, aunque ahora la veamos, pero quedan restos mínimos de pigmentos que se pueden analizar, ¿no? Y también del análisis de las joyas que lleva puestas, muchas de las cuales no habían aparecido en tumbas ibéricas en esa época, pero han aparecido después joyas parecidas, ¿no? Pues ya podemos concluir que es absolutamente verdadera, ¿no? Es un símbolo, además, de un símbolo de España.
Pero, y también se han hecho muchas preguntas relacionadas con la Dama de Elche, como a quién representaba, incluso al principio, bueno, en algún momento se planteó hasta el sexo. No parecía
sí,
que estuviera claro que fuera
sí,
una figura femenina,
se
es ambigua.
Un rostro un tanto ambiguo, ¿no? Seguramente representa a una diosa. Una diosa, quizá una diosa de la fertilidad. Se ha especulado también si será solo la parte de arriba, si habría también una parte, es decir, si estaría de cuerpo entero, ¿no? Bueno, todo eso son especulaciones. La dama tal como la tenemos es una escultura espléndida y es un magnífico representante del avance que tuvieron los iberos. Es una gran cultura, aunque después los romanos, obviamente, pues nosotros somos hijos más bien de los romanos que de ninguna otra cultura.
Pues curiosidades como estas en este libro, Enciclopedia Eslava. Juan Eslava Galán, la selección musical hoy corre de tu cuenta.
Muy bien.
Las copas corren de la casa, sí, que sí. Son botellitas de agua.
Sí, sí, sí.
Y la fiesta está montada. Así que, Luis Perdiguero, que suene la música. Yo creo que este tema no requiere presentación, pero bueno, Franco Battiato. ¿Te gusta Battiato?
Bueno, me encanta, me parece fantástico. Las letras, la música, todo. Sí.
Una vecchia bretone con un cappello, un ombrello di carta, di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Gesuiti euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di
un centro di gravità permanente pensava raccogliere ortiche. Non sopporto i cori russi, la musica finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese, neanche la nera africana. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di un
cerco, centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
Over and over again.
De lunes a viernes a las 10 de la noche en Onda Madrid, de uno en uno, con Isabel García Regadera. 101.3 y 106 FM.
Filmar le ofrece la oportunidad de vivir en Majadahonda. Viviendas exclusivas en altura de 3 y 4 dormitorios con terrazas de 45 metros cuadrados, dos plazas de garaje, trastero y piscina, desde 497.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Filmar, de toda la vida, un lujo.
Estas navidades, cuando entres en Poli Juguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Juan Eslava Galán, que creo que considera la lectura, la escritura, la música, la amistad y el amor como formas de relativa felicidad.
Sí, bueno, a la felicidad que podemos aspirar realmente, ¿no? En la vida, lamentablemente, una felicidad completa no se alcanza nunca, pero atisbos de felicidad, ratos de felicidad, pues sí, ¿no? Hay un califa de Córdoba, que era una persona muy culta, que dejó un escrito en el que decía, y era el califa, en una corte cultísima, dejó un escrito donde decía, he sido nueve días feliz, no continuados.
Ahí queda dicho. Que... ¿En la vida de Eslava Galán, algún día, en este momento, que se te venga a la cabeza que fuera de esos... no sé cuántos, no digo nueve como sí, el califa, sí, sí, pero de esos especiales?
Bueno, sí, sí, algún día he sido feliz, ¿no? Pero uno se acuerda más de los días en que ha sido desgraciado, lamentablemente, ¿no? Y, bueno, ayer le contaba a una amiga que un día especialmente desgraciado fue mi día de primera comunión, por muchas cosas que ocurrieron, ¿no?
¿Se pueden saber?
Sí, bueno, entre otras cosas, incurrí, por lo visto, en sacrilegio, porque me comí una fuente de brevas antes de ir a comulgar, y entonces era obligatorio en mis tiempos...
Estar en ayunas un rato antes, ¿no?
Un rato, no, 12 horas.
¿12 horas?
Una exageración, sí, pobre niño.
Y un este de brevas. Por cierto, en el libro hay alguna referencia a Teresa de Calcuta.
Sí.
Muy precoz. En cuanto a la santidad en general y en cuanto sí. a su entrega a los pobres y a Cristo.
Sí, porque, sí, hay aspectos.
Me acuerdo por lo de la comunión, que me ha llamado la atención que hizo la comunión a los 5 años y medio y la confirmación a los 6, que eso se me ha quedado, ¿eh?
Sí, una mujer adelantada para su época, evidentemente, ¿no? Pero después hay aspectos un tanto oscuros en su vida que también conviene resaltar, del mismo modo que resaltamos las partes positivas, ¿no? Por ejemplo, el hecho, yo lo cuento ahí en el libro, ¿no? El hecho de que en sus hospitales no se aplicara, es decir, que había una especie de exaltación del dolor y no se aplicaban remedios para evitar el dolor, pues eso parece una parte negativa, ¿no? Cuando ella estaba enferma, sin embargo, sí se aplicaba esos remedios que no se tenían en cuenta en sus hospitales, ¿no? Un detalle negativo, digamos, de la santa.
Juan Eslava Galán, en la enciclopedia Eslava, también, por ejemplo, pues ahí o hablas o denuncias o comentas, no sé si errores, engaños premeditados. Estoy pensando en el hombre de Piltdown, por ejemplo.
Bueno, eso fue una movida impresionante. Hay que decir que los ingleses son acostumbrados a lo que ellos llaman practical jokes. Es decir, son a las bromas, ¿no? A las humoradas prácticas, a las tomaduras de pelo, por decirlo así, ¿no? Entonces, hay algunas que son muy sonadas. En el momento en que se discutía mucho, después de que Darwin dijera que, en fin, que descendemos, que hay una evolución de las especies y, por lo tanto, el hombre, el homínido, pues se parecía al mono, o descendemos del mismo tronco, claro, eso fue un auténtico escándalo a todos los niveles, ¿no? Entonces, un grupo de cachondos cogieron y se especulaba sobre si existiría un eslabón que fuera mitad hombre, mitad mono, para que se viera que efectivamente hay. La arqueología todavía estaba un poco en ayunas, ¿no? Y la antropología. Entonces, un grupo de cachondos, entre los cuales estaba incluso el jesuita Taylor de Chardin, es decir, que algunos son muy significados, falsificaron un cráneo humano. Cogieron un cráneo de persona, de Homo sapiens, y una mandíbula de mono que convenientemente limada, de orangután, encajaba en el cráneo. Y entonces lo descubrieron y ese era el hombre de Piltdown. Pues aquí tenemos ya el eslabón,
¿no? Perdido.
Es decir, unos dientes absolutamente de simio enormes en un cráneo que es de hombre razonable. Eso coló perfectamente en su momento y solo mucho después pues ya se han hecho estudios ya más sistemáticos sobre ese cráneo y se ha visto que era falso.
Pues siguiendo con temas relacionados con la evolución o con el hombre, por ejemplo, hay un capítulo en el que respondes a la pregunta de si fuimos caníbales.
Sí, bueno, hemos sido caníbales y en circunstancias especiales lo seguimos siendo, ¿no? Pero yo ahí estudio un poco el canibalismo a lo largo de la historia, ¿no? Hay un canibalismo, digamos, sagrado, que consiste en comerse entero o parte de un pariente o de una persona a la que se quiere, porque así parece que no muere, sino que se embebe,
permanece dentro de uno,
¿no? O lo digieres. Es decir, que eso ha existido. Ha existido un canibalismo, digamos, forzado por falta de proteínas, pero también un canibalismo cultural. Una de las cosas que los españoles encontraron cuando llegaron a América, en aquellas civilizaciones tan avanzadas, era que algunas de ellas practicaban el canibalismo con los enemigos, ¿no? Hacían guerras para apresar enemigos
y
después sacrificarlos y comérselos, ¿no? Y bueno, voy estudiando ahí casos de canibalismo, pues ha habido, hay uno muy famoso en el siglo XIX, del que se derivó un cuadro famoso también, ¿no? Que fue un barco que naufragó y en la balsa que se hizo el barco, pues iba ahí una serie de personas y como no tenían nada que comer, se comieron unos a otros, ¿no?
Bueno, como viven,
en el caso de los Andes,
que se estrelló.
Sí, efectivamente. Es decir, que bueno, y ha habido casos de canibalismo histórico reciente en el siglo XX, pues las hambrunas de Rusia se han dado caso. O sea, que el canibalismo es algo que no que está ahí, ¿no? Es como una especie de sombra que acompaña a la humanidad y que no nos hemos despegado de ella.
Has hablado de los conquistadores, de cómo cuando ellos llegan a América, pues allí hay tribus o hay grupos humanos que practican el canibalismo. Pero otra cuestión que abordas en el libro es también un poco cómo en algunos aspectos se ha criminalizado bastante la labor que hicieron los conquistadores españoles cuando llegaron a América, cuando lo peor que llevaron a veces, o lo que ocasionó la muerte de la población indígena que allí vivía, eran más las enfermedades, ¿no? que la violencia.
Sí, eso casi nunca se tiene en cuenta y debe de tenerse en cuenta. Es un elemento importante para la conquista del mundo por los europeos, no solo por los españoles. La expansión de Europa en el mundo es que nosotros llevábamos enfermedades desconocidas a los lugares donde íbamos. Debido a la concentración de la población en Europa, muchas enfermedades propias de los animales se habían transmitido o habían ocasionado cepas que afectaban a los humanos. Eso ha ocurrido en Europa desde tiempos remotos. Cuando los europeos empezaron a expansionarse por el mundo, españoles, holandeses, ingleses, franceses, etcétera, llevaban consigo las enfermedades que tenían, frente a las cuales ellos ya habían desarrollado anticuerpos, pero los pueblos a los que visitaban no habían desarrollado anticuerpos. Cuando los españoles llegan a América, lo primero que encuentran son en las islas Cuba y las islas de ese entorno, hay una civilización, hay unos indios que son los taínos, también caribes, que eran, por cierto, caníbales, pero sobre todo taínos, ¿no? Esos taínos se calcula que desaparecieron en 25 años todos, murieron todos. No por la crueldad de los españoles, que, bueno, también los explotaron, etcétera, ¿no? Pero no específicamente por eso, sino porque llevábamos enfermedades, la difteria y otra enfermedad de viruela y tal, que ellos no conocían y, claro, morían como moscas. Del mismo modo que ellos nos transmitieron a nosotros una enfermedad desconocida en Europa y que infectó a los 20 años, el 80% de los españoles la padecían, la sífilis. Y luego la sífilis ha sido también una lacra, hasta la aparición de la penicilina, etcétera, ha sido una lacra en todo el mundo. Bueno, pues era desconocido en el viejo mundo, en Europa y en Asia era desconocida hasta que se trajo de América. O sea, que
la sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual, y al final lo voy a hilar todo, canibalismo, sí. La sífilis, sí. Y los rituales, que has dicho que el canibalismo empleado también como rito religioso en ocasiones, pero ojo, que también el sexo se ha empleado como rito, como liturgia en algún momento para algún tipo, incluso la masturbación. Ahí sí, hablas en la enciclopedia, pues sí, de algunas figuras, ¿no?
Sí, hay una figura un tanto enigmática en el Museo de Jaén, que hay un grupo escultórico que pertenece a una antigua necrópolis, la tumba de un régulo, de un hombre importante, y entre las esculturas que han aparecido hay una de un señor que se está masturbando. Entonces, obviamente, eso, claro, en un contexto funerario es un tanto insólito. Sin embargo, tenemos, y es lo que yo ahí apunto, hay un paralelo en Egipto, y en la antigüedad había más contacto de lo que parece entre unos pueblos y otros, ¿no? Y unos pueblos influían a otros. Y entonces, efectivamente, hay un rito sagrado en Egipto que consistía en que el faraón se masturbaba. O el rey al que representaba el faraón se masturbaba y bueno, entre otras cosas, había algunas estrellas, no sé si exactamente la Vía Láctea, era la emisión seminal del dios, ¿no? Por lo tanto, pues sí, podemos, si no tenemos mejor explicación para esa escultura en un contexto funerario, pues a lo mejor la explicación es una explicación sagrada.
¿Y en otros momentos de la historia la prostitución como algo sagrado?
Sí, en el contexto, los fenicios trajeron o extendieron por todo el Mediterráneo el culto de Astarte. Astarte es una de las madres primigenias. Y entonces, efectivamente, en las civilizaciones de Mesopotamia, que irradian también a Canaán y a los fenicios, todo esto, existe la prostitución sagrada. Y en España hay un par de templos de esa época con influencia fenicia donde existen unos cubículos que los arqueólogos consideran que servían para la prostitución sagrada, en Cacho Roano, en Extremadura, y en cerca de Linares, en Cástulo, en la provincia de Jaén, pues se encuentran restos de este tipo de templo, que donde probablemente se practicaba la prostitución sagrada.
El sexo a lo largo de la historia da para mucho, sea de pago o no.
Claro, sí, efectivamente, porque claro, como decía el arcipreste de Ítaca, nuestro gran autor medieval, en el libro de Buen Amor, él dice, por dos cosas trabaja el hombre en su carrera. La una, por haber mantenimiento, es decir, para comer. Y la otra, por haber yacimiento con hembra placentera. O sea, que y este hombre era un clérigo muy sabio y lo tenía claro, ¿no? ¿Por qué cosas son las que mueven el mundo? Pues bueno, pues la necesidad de mantenerse, de comida y el sexo.
De hecho, también en otro capítulo hablas de cuando los españoles van a visitar los burdeles de lujo de los nazis, como el salón de Madame Kitty.
Sí, Madame Kitty, bueno, ahí es la Gestapo hizo una, concretamente Heydrich, el carnicero de Praga, inventó un prostíbulo con chicas de alto standing, como diríamos en vocabulario.
Que no parecieran actual, profesionales.
Que no parecieran profesionales, chicas distinguidas, cultas, que hablaban idiomas. Y a los diplomáticos que estaban de visita en Berlín, aparte de que los llevaban a veces a campos de batalla para que vieran cómo los alemanes estaban comiendo el mundo, y los llevaban a conciertos de Wagner y todo eso, también los llevaban a este prostíbulo tan fino, donde había una serie de, en las habitaciones había una serie de micrófonos de escucha, y en el subsuelo, en el sótano, allí había unos señores que grababan las conversaciones en discos de entonces no existía todavía el magnetófono, se estaba inventando, y lo grababan en discos de cera. Evidentemente, como llevaban allí a diplomáticos extranjeros, la gente después de la expansión sexual se les suele soltar la lengua y lo contaban todo, ¿no? Entonces ahí, concretamente Dionisio Ridruejo, que es uno de los españoles que de vez en cuando iba a Berlín, de hecho se apuntó también a la División Azul, pues él cuenta de aquella manera, es decir, con cierta gracia, ¿no? Que bueno, que de vez en cuando los llevaban a sitios donde se divertían con señoritas.
Por ejemplo, hablando de la suerte de Franco, que escapó de algunos atentados, uno de ellos, que también reflejas en la enciclopedia eslava, como que se resuelve ahí un poco también en un lugar de encuentro de dudosa fama.
Sí, un cabaret. Sí, eso fue en Sevilla. Franco iba a presidir la procesión de Viernes Santo, es decir, el momento era de lo más solemne. Y en el sitio quizá más solemne de esa procesión, que es la procesión, pasa la calle Sierpes y desemboca en la Plaza de San Francisco, que entonces se llamaba Plaza de José Antonio. Ahí habían calculado un grupo de comunistas, un comando comunista, habían calculado que iban a matar a Franco. Lo iban a ametrallar y además iban a lanzar granadas de mano. O sea, en un lugar abierto y tal, pues Franco seguramente hubiera muerto en ese atentado, aparte de que habría muerto más gente, obviamente, ¿no? Entonces, esta gente estuvo unos días antes preparando todo eso en Sevilla, y el jefe del comando procuraba dormir cada día en un sitio distinto, en una pensión distinta, para que no trazaran. Pero un par de días antes acudieron a un cabaret famoso en Sevilla, el cabaret Zapico, y en ese cabaret, donde había prostitutas, era un sitio, una casa de prostitución, digamos que encubierta, con espectáculos, pues una chica que había sido enfermera italiana de las tropas italianas que vinieron, pero finalmente se reconvirtió y se hizo prostituta y le gustó Sevilla y se quedó allí. Esta chica se ocupó con uno de los componentes del comando. Y ellos iban haciéndose como si fueran italianos, pero hablaban muy mal el italiano, y ella, que era italiana, lo notó. Entonces lo denunció a un confidente de la policía. La policía destapó de qué iba el tema y les hicieron una encerrona allí en el cabaret. Hubo un tiroteo, murió el jefe de la policía, pero bueno, a ellos los capturaron y los obviamente los ejecutaron, con lo cual Franco escapó de ese atentado, que de los varios atentados que sufrió Franco o que se prepararon contra Franco a lo largo de su vida, este es el que más pinta tiene de que realmente, si llega a producirse, lo hubieran matado.
Esto lo tenía en común con Hitler, ¿no? Esa suerte, esa baraca, esa capacidad de escapar.
Sí. Bueno, Hitler no tuvo tanta baraca, evidentemente, pero sí, Franco sí. Franco fue un hombre con mucha suerte a lo largo de su vida, sin lugar a duda. Aparte de que era astuto, no tenía un pelo de tonto, era muy astuto.
Juan Eslava Galán, pincelada musical con Frank Sinatra, que te gusta Frank Sinatra.
Mucho, mucho.
My
sí,
Way.
Me encanta.
Un perfecto, clásico.
Perfecto, es un clásico. La voz.
And now the end is near, and so I face the final curtain, my friend. I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times.
Tiempo para disfrutar de una buena conversación y la música como acompañante. De uno en uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regatera.
Bienvenida Navidad. En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala.
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50 salida 79 y 83.
Hola, Laura. Menudas ojeras tienes.
Sí, es que llevo 2 días sin dormir. Me despidieron del trabajo y me quedé bloqueada.
¿Por qué no pides cita a Elías y Muñoz Abogados? Están especializados en derecho laboral. Estudian cada caso y siempre encuentran la mejor solución.
¿Ah, sí?
Coge el móvil y apunta. 915711787.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Estamos charlando con Juan Eslava Galán sobre su enciclopedia eslava, que contiene en un guiño a los lectores todo o casi todo lo que deberíamos saber para ser razonablemente cultos, desde el sentido del humor como es habitual en él, pero eso sí, con un gran rigor, rigor histórico, pues desde mitos, leyendas, detalles de la historia de la humanidad y cómo no iba a estar el famoso Santo Grial, que ha resultado objeto inspirador para Javier Sierra en su último libro, ha ganado el Premio Planeta.
Una gran
y
novela.
Recordemos que Juan Eslava Galán ganó ese mismo premio, el Premio Planeta, hace 30 años.
30 ya, sí.
Con En Busca del Unicornio.
Sí, sí, efectivamente, sí.
Entiendo que uno ya cuando gana un premio así, pues ya dice, aquí por en medio hay que seguir escribiendo.
Bueno, sí, antiguamente se daba el caso de que muchos ganadores del Premio Planeta no volvían a escribir. Yo creo que no sobrevivían
al éxito.
Más que al éxito, que obviamente el Premio Planeta es el mayor éxito al que puede uno aspirar en el mundo de las letras en España, pero yo creo que no sobrevivían a la promoción. Después hay que hacer una promoción por toda España.
Pero tú en eso estás curtido en mil batallas, porque 30 años compaginando, dar clase, escribir y promocionar las obras. Porque, bueno, a Juan Eslava Galán se le rifan, entonces vos los has hecho todos.
Modestia aparte, soy trabajador, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, pues es decir que esto, escribir es una profesión como otra cualquiera, ¿no? Hay que dedicarle tiempo, esfuerzo, etcétera, y bueno, pues te da sus frutos, ¿no? Efectivamente. Y sí, el tema del Grial, que Javier Sierra ha hecho una fantástica novela.
También exhaustivamente documentada.
Bueno, él se documenta a tope. Incluso yo, que llevo toda la vida leyendo cosas del Grial... He descubierto cosas a través de Javier Sierra que antes las tenía delante y nunca se me había ocurrido relacionarlas, ¿no? Así que fantástico. Yo recomiendo muy cálidamente la lectura de esa novela. Y el Grial, bueno, pues en España se dice que hay dos Griales. Algunos dicen incluso tres, ¿no?
Dices en el libro que España es tierra de Griales.
Tierra de Griales, claro, porque, bueno, tenemos el de León, tenemos el de Valencia, incluso tenemos el de... hay otro en la entrada de Galicia, en el Camino de Santiago. Y, bueno, pues sí, lo que ocurre es que el Grial es un mito muy hermoso. Le recuerdo a los escuchantes que se dice que el Grial es el cáliz que Cristo usó en la Santa Cena y que después su discípulo José de Arimatea, con ese mismo cáliz, recogió su sangre en el Calvario, cuando le chorreaba, lo habían crucificado, ¿no? Bueno, pero todo eso es un mito que no tiene fundamento histórico ninguno, ¿no? Incluso la figura de José de Arimatea tampoco tiene fundamento histórico. Y el mito del Grial surge por una novela versificada que se hace en la Edad Media y a partir de ahí, una novela inacabada, y a partir de ahí muchos escritores han querido acabarla explicando lo inexplicable. Hay un chico muy inocente que llega a un castillo. En el castillo hay un rey que al parecer es un rey que está enfermo, tiene una enfermedad, y el rey no tiene la misma enfermedad que el rey, es decir, es una tierra devastada, yerma. El rey pescador, porque se dedica a pescar, tiene una pierna enferma, y en el castillo de pronto le están dando un banquete a este chico, y de pronto ocurre una especie de procesión en la sala del banquete, donde aparece una doncella vestida de blanco que lleva en las manos un cuenco que irradia tanta luz que, a pesar de que hay un montón de candelabros encendidos, pues es como si la luz esa matara y fuera muy superior a la de los candelabros, ¿no? El chico, si hubiese preguntado qué es, pues entonces ese mal encantamiento que tiene tanto el rey como el reino se habría deshecho. Pero como no lo preguntó porque era prudente, pues no sabemos qué es el Grial, ni se rompe ese encantamiento. Bueno, a partir de ahí se ha generado toda una literatura, y que es la literatura del Grial.
¿Juan Eslava Galán es prudente o preguntón?
Yo soy muy preguntón, sí. Bueno,
¿no te intento, gusta quedarte con las ganas de saber lo que hay detrás de las cosas?
Intento saber, es decir, yo soy prudente en cuanto no le pregunto a las personas, ¿no? Pero sí, a mí me interesa mucho saber las cosas. Cuanto más años voy cumpliendo, más me interesa saber. Y, bueno, todas estas cosas que yo cuento aquí en mi enciclopedia eslava, obviamente, es porque las he leído.
Porque las has preguntado, las de alguna preguntado, forma, claro, de manera directa o indirecta.
Me las he preguntado, claro.
Bueno, y como es tan completa y compleja esta enciclopedia, pues hay un poco de todo. Hasta hablas de la invención de la cerveza. A mí de ese capítulo, fíjate, lo que más me ha llamado la atención ha sido un anuncio. Porque, claro, ya hemos dicho que en el libro incorporas fotografías o reproducciones. Por ejemplo, en este caso, una reproducción de un cartel de un anuncio de cerveza de 1920. Ya sabes a cuál me refiero.
Políticamente incorrecto.
Ahí va yo a parar. Eso a día de hoy sería impensable.
Absolutamente incorrecto, sí. Es una cerveza donde aparece un musulmán bebiendo cerveza y dice, ya sé que me lo prohíbe mi religión, pero es que esto está tan rico. Sí, eso hoy no.
Esas cosas se hacían en 1920.
Sí, porque no había esta ola de fundamentalismo que hay ahora, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues en ese sentido tiene el anuncio puede tener gracia, ¿no?
Y que la cerveza más antigua se hacía indistintamente con trigo y cebada, o cebada.
Sí. Bueno, sobre todo con cebada, pero también se puede hacer con cualquier cereal, ¿no? Efectivamente, en la España prerromana, existía la bebida tipo, era también había hidromiel, se hacía a partir de la miel fermentada, pero sobre todo cerveza. Y eso era la caelguia, que era lo que bebían los pueblos iberos y los pueblos celtas. Y después eso se perdió, porque los fenicios trajeron la viticultura, con los fenicios vino ya el arte de hacer vino a partir de las vides, etcétera, del mismo modo que trajeron la olivicultura para hacer aceite, aunque aquí había olivos, pero no se hacía aceite, ¿no? No era el olivo cultivado, el olea europea. Bueno, pues todo eso lo traen los fenicios. Y a partir de los fenicios se impone el vino, y el vino es la bebida clásica española durante toda la Edad Media, y se pierde la cerveza. Pero en tiempos del emperador Carlos V, cuando todavía el emperador Carlos V es un morzalbete que está en Flandes, única región europea donde no existe el vino, sino la cerveza, pues el ayuntamiento de Sevilla manda una delegación para pedirle una serie de mejoras para la ciudad. Y no solo no se las da, sino que allí, bueno, pues, beben lo que bebe la gente en los banquetes, que es cerveza. Entonces vuelven quejosos a Sevilla diciendo, no solo no nos ha concedido lo que pedíamos, sino nos han hecho beber un brebaje parecido a orines de yegua.
Sí.
Esa era la cerveza. Luego, cuando el emperador Carlos V vino a España y se hizo más español que los españoles, bueno, pues él traía maestros cerveceros. Para él la cuestión de la alimentación y de la bebida era muy importante. Y trajo sus propios maestros cerveceros, y ya en la corte se empezó a degustar la cerveza. Del mismo modo que la gente se dejó barba, porque él tenía barba. Porque
uy,
tenía...
eso da para otro capítulo, lo sí, de la sí, moda, bueno, en el sí, pelo.
Claro,
lo
claro,
que pasa
claro,
es que
sí,
el tiempo vuela.
Hay tantas cosas.
Al lado
sí.
de Juan Eslava Galán, pero hay un capítulo dedicado
sí, sí,
a las
sí,
barbas
sí.
y las calvas en sí, la enciclopedia sí, sí. eslava. Así que lo vamos a dejar ahí, con
muy
ese
bien.
Punto de misterio, para que los oyentes se animen, si todavía no han leído tu enciclopedia, a leerla y a tenerla en su casa como libro de consulta y de entretenimiento. Que los libros de Juan Eslava Galán pues sirven para ambas cosas. Un placer. Luis Perdiguero en la realización técnica, y nos despedimos con Luz Casal, que creo que te gusta mucho, ¿no?
Sí,
con
mucho,
el tema Piensa
mucho,
en mí.
Mucho.
Pues muchas gracias,
sí,
Juan.
Sí.
Hasta
bueno,
pronto.
Un placer ha sido mío, gracias.
Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada me sirve sin ti. Piensa.